UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que ya lanzamos hasta cohetes en Elche, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para repasar pues lo que ha ocurrido la última semana y lo que esperamos ver la semana que viene, me acompaña como siempre Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí, ya que no hemos podido rescatar el cohete, al menos viendo
la... Sí señor, la ahí en el Atlántico parece que se ha perdido. Y Don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
Pues un poco fascinado, porque en un viernes de puente he conseguido que un profesor universitario y un jubilado estén trabajando. O sea, no me lo creo, o sea, creo que es un hito en la historia de...
¡Qué cabrón!
O sea, no me lo puedo creer, ¿no? estoy ahora pensándolo, digo, pues...
Mira, ya no solamente nosotros, que tenemos que aquí no a Borja a los mandos, el pobrecito mío aquí, esto es demasiado.
Un poco atraco eso de grabar este viernes de puente. ¿No?
Sí, y además creo que es el día que tengo más reuniones programadas, veremos a ver cómo está, pero tengo toda la mañana, una tras de otra, como si fuese uno de los altos ejecutivos de estos que están negociando los acuerdos en Hollywood, cada media hora.
Ya no negocian nada.
Ahora comentaremos cómo está. Arrancamos evidentemente con un poquito de spam de Fuera de Series. Lo que tenemos esta semana es, por un lado, hemos retomado Universo Marvel con el análisis de los episodios de Loki, los 6 que tendrán esta segunda temporada. Lo comentamos todos los lunes a partir de las 9:30 de la noche, hora peninsular española, así que si os queréis conectar y vernos en directo y comentarlo, ya sabéis, youtube.com/fueradeseries o twitch.tv/fueradeseries. Hemos tenido también un Razones para ver de La Mesías, tenemos la semana pasada el de La Red Púrpura, tenemos también pendiente de la semana pasada, por si no lo habéis oído, que es de bastante extenso, casi 2 horitas, comentando toda la actualidad del audiovisual que ocurrió hasta entonces, con nuestro FDS Over the Top. Los encontráis todos en fueradeseries.com y evidentemente también tenéis disponible, cuando escuches esto, Premiere, nuestro repaso de los principales estrenos de esta última semana, que ha habido bastantes. De hecho, yo creo que es la primera semana de los 10 programas que llevamos haciendo Juan Francisco Bellón y un servidor, de los que tuvimos que seleccionar, que al final las 6 series que teníamos, se nos quedó fuera algún documental y alguna serie más, porque teníamos bastantes cosas. Y luego, Jorge, como siempre, la tienda.
Sí, la tienda. Pues hoy cuando escuches este programa, que será domingo 15 de octubre, es un nuevo día para que os hagáis con el descuento. Es el día que termina el descuento de nuestras nuevas colecciones. Por un lado, la colección Helios Aerospace, el homenaje a Para tu Humanidad, que justo además ha salido el tráiler ya después de la promo inicial, ahora el tráiler de la cuarta temporada de Asia Peltí Blas. Y también la colección, mencionabas tú, Over the Top, la colección que hemos hecho en colaboración con José Luis Hurtado, con productos con el logotipo de su nuevo proyecto. Lo tenéis en 20% en la tienda. Y a ver si la semana que viene la otra ya tenemos las gorras y alguna otra novedad que estoy trabajando, pero esta semana la verdad es que con los festivos no he tenido tiempo para terminar las pruebas que quería hacer, así que nada, a ver si la semana que viene la otra ya lo podemos tomar.
Sí, porque aquí no solamente fue el 12, sino el 9 era el día de la Comunidad Valenciana, así que hemos tenido una semana de estas rarísimas que siempre nos pasan en octubre. Jorge, arrancamos con las huelgas, y es que seguimos teniendo huelgas porque se han roto totalmente las negociaciones entre intérpretes y productoras. Sí. Cuando parecía que la cosa iba encaminada, pues no, el miércoles se levantaron de la mesa.
Empezamos en la semana el lunes con la ratificación ya oficial de que sigue los guionistas volviendo al trabajo y la huelga queda suspendida definitivamente, además con un 99%,
sí, una barbaridad.
Prácticamente por unanimidad, porque habría alguno que igual, yo creo que alguno que por troleo, alguno
hubo 80 o 90,
90,
votos,
90 votos en contra de 8.000, una cosa así. Yo creo que uno dijo, voy a votar en contra porque sí, y otros igual, pues sí que alguno que estaba muy en contra, pero bueno, que él ya... confirmado el lunes terminó, pero lo que saltó por los aires ha sido la negociación entre TPTs y yo no puedo decir productoras, tenemos que
decir... Sí, hombre, productoras puedes decirlo, no puedo decir productores, productoras.
Empresas productoras. Parecía que la cosa iba más o menos bien, iba encaminado, porque llevaban ya casi 2 semanas negociando y en pleno secretismo y sin que se filtrara nada y como se tienen que hacer las cosas, pero el miércoles por la noche aquí, el jueves por la mañana en España, pues llegó el anuncio de que aparte de las productoras daban por suspendidas, ellos dicen suspendidas, que es la manera de decir elegantemente que negociaciones rotas y vuelta al punto de partida.
Y la cosa es tremendamente complicada porque las noticias, lo repasé yo en streaming este pasado viernes, los comunicados a posteriori, la verdad es que no fueron absolutamente nada benévolos, que nunca sabes si esto ayuda a que se junten después, pero desde luego desde fuera no tiene pinta. Se han roto, parece ser, por lo que yo he podido leer, porque saltó el rumor unas horas antes de que se confirmase la madrugada de nuestro jueves, evidentemente, porque al final recordar que esto está en la hora del Pacífico y son 9 horas de diferencia horaria con respecto a España, por 2 puntos fundamentales. Uno, por ese extra adicional que se quiere cobrar por éxito en el caso de las producciones, especialmente para el mundo del streaming, ese a que el sindicato de guionistas llegó al acuerdo de tener ese plus del 50% adicional de residuals cuando lo vea un 20% de los suscriptores que tenga una determinada plataforma. Eso es lo que plantearon las productoras. El sindicato de intérpretes planteaba inicialmente un 2% de los ingresos, no de los beneficios, sino de los ingresos que se repartiese, que ya veríamos después cómo se repartiese. Esto va a ser, iba a dejar la cosa de los músicos de Spotify en pañales, lo complicado que va a ser, porque claro, le das a todos igual, le das si es actor principal o es actor secundario, dentro de los actores principales hay algún más principal que otros principales, ¿cómo les ibas a hacer eso? Es decir, pero bueno, esa parte ya era una cosa interna suya. Eso lo rechazaron de plano las productoras, llegaron con una nueva propuesta que ellos esperaban que fuese en la línea de, como os digo, de la parte de los guionistas, y la propuesta que fue es, bueno, si no queréis un 2% de los ingresos, entonces es una cosa que Ted Sarandos, porque además ha coincidido que se está celebrando el evento de Bloomberg, que ha ido todo el mundo, Sarandos habló directamente de un levy, que la traducción, o levy, que la traducción directa es o un impuesto, o una tasa, o un arancel, que era la cifra de 87 centavos por cada suscriptor. Que claro, lo que decían ellos en ese lado es de qué forma estás premiando el éxito si lo que estás haciendo es cobrar absolutamente a todos. Esa, junto con la inteligencia artificial, que los productores decían, bueno, aquí vamos a pedir el consentimiento, y el sindicato lo que comentaba era, ya, pero si pides ese consentimiento el día antes de que vaya a firmar para empezar a actuar, claro, pues no, normal, te digo que le estés poniendo una pistola en la cabeza, pero casi.
A la coacción, sí.
Y que además había un párrafo final que era que se podía utilizar ya no solo para la producción, sino para cualquier producción posterior, pensando especialmente en universos y franquicias. Con lo cual, claro, podrías tener un personaje que era tremendamente terciario en una producción de Marvel y que de repente se haga fan por cualquier cosa y poder utilizar la imagen y semejanza y la voz de ese actor o esa actriz en todo el resto de las producciones posteriores. Eso parece ser, de lo que yo he podido leer, que como podéis comprender se ha escrito mucho, pero al final tampoco se conoce tanto, especialmente Rick Ellis, que os recomiendo muchísimo, lo comentaré este fin de semana en la newsletter, os recomiendo muchísimo la newsletter que tiene diaria en Substack, que es un tío muy bien comunicado, muy, con mucho conocimiento, y que además se suele salir un poquito de las noticias habituales. El otro día puso a caldo un artículo extensísimo que salía en el Hollywood Reporter y creo que tenía bastante razón, y él pudo hablar con todo el mundo y parece que esos son los 2 puntos que en los que se ha roto. Desde entonces, como os digo, tanto la jefa de NBCU como Ted Sarandos aparecieron en este screen, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero en esta conferencia que organiza Lucas Show para Bloomberg, diciendo que por ellos se sientan cuando haga falta. Pero tiene una pinta espantosa en un momento además en el cual se está empezando a gastar mucho dinero en preparación de producciones, porque le han vuelto los mesas de guionista, ha vuelto a empezar toda la parte de preproducción esperando a que se llegase, como yo creo esperábamos todos, un acuerdo con los intérpretes. Y a día de hoy, de verdad, después de las 2 declaraciones que las leí no completas porque eran muy largas en streaming, no te digo que eran llamar a la guerra, pero prácticamente era una cosa terrorífica.
Sí, yo creo que hace falta que entre en nación, como pasó con los guionistas con el tema de los Oscars, que parece que alguien al menos consiguió mediar, consiguió que volvieran a sentarse, pero sí que ambas partes están diciendo cuando haga falta, o sea, nosotros volvemos a negociar cuando sea. De hecho, los intérpretes están diciendo que ellos al día siguiente, mañana, si hace falta, al menos el comunicado decía, y lo que pasa es que claro, la parte de la MPTP, lo que realmente se han levantado, que dicen que llevaban un día la última propuesta del SAG-AFTRA para que no era nada, o sea, que era punto muerto, esto no había nada que avanzar, o alguien media para que eso, o si no, es que van a tardar lo suyo en volver a juntarse.
Sí, es que no lo sé, porque claro, una de las cosas que cambió en el mundo de los guionistas es que llegasen los 4 CEOs de las 4 de las 7 grandes compañías que funcionan la agrupación esta de productoras. Es que aquí están desde el principio, sí. Es que estuvieron negociando toda la semana pasada, con este pasito para adelante, pasito para atrás, María, que tenían de nos reunimos un día, nos reunimos entre nosotros, volvemos a reunirnos al día siguiente. No lo sé, y empieza a ser la cosa bastante apurada porque, vamos, como esto dure un mes más, olvídate de la temporada de Networks. CW ya ha encargado dos pilotos a Canadá y está comprando todas las series en Canadá recientemente. El resto, todos son realities, concursos de distintos. Ahí, por ejemplo, Jeopardy lo están haciendo ahora por las tardes en Estados Unidos, también una versión VIP. Es todo el recorrido que tenemos de concursos, de talent shows y de cosas similares, y eso es lo que tienen las cadenas en abierto. Y las plataformas pues siguen teniendo cierto fondo de armario, pero al momento dado se le va a acabar. Es que se le va a acabar, es que al final lo tonto llevamos pues desde abril que se ponen los guionistas y se pudo producir un poquito, pero desde mayo que se pusieron los intérpretes.
Y llevamos 5 o 6 meses ya.
Claro,
pasa que con los guionistas, que fue un poco la novedad, con los guionistas también se suspendieron los rodajes, porque lo que no pasó la última vez es que los guionistas, de hecho, no sufrieron en cuanto a las temporadas, pues, se acordaron de episodios y demás, pero no hubo paralización como tal de, y aquí esta vez sí, con lo cual al final, alguna mejor que otra, pero igual, no es el caso de Netflix, parece como que no hay huelga de guionistas porque no ha habido huelgas porque tienen una producción fuera que han conseguido suplir, incluso algunos pelotazos de demás, pero hay algunas que sí que lo van a pasar muy mal, sí que van a empezar a sufrir.
En fin, vamos con premios, don Carlos. Tenemos temporada gordísima de festivales, incluso coincidiendo dos, como ha sido el caso de Sitges y del nuevo festival que se celebra en Cádiz, y en el marco de Sitges se dieron unos premios que son los Méliès d'Or.
Sí, estos premios los otorga la Federación Internacional de Festivales de Méliès, una red con 29 festivales en 21 países diferentes y casi 1 millón de espectadores, es decir, que no es ninguna broma. Los premios tienen como objetivo pues promocionar las producciones europeas fantásticas, mejorando su visibilidad y su posicionamiento en el título europeo y en el mundo. Bueno, pues el jurado de Francesc Miró, Antoni Peris y Yelena Cañedas ha otorgado el premio Méliès de Oro a la película Alola, del irlandés Andrew Lesh, una película de bajo presupuesto que explora de una forma inteligente viajes en el tiempo con un matiz ucrónico. El premio al cortometraje ha sido para Nomos, de Lugan Sures Egelman, una visión brutal y terrorífica de unos gnomos un tanto especiales. Y el premio a la carrera ha sido para Jorge Guerrica Echevarría, casi nada, que con ese nombre, claro, no es andaluz, es un guionista español que ha colaborado pues en Nación Mutante, El Día de la Bestia, Celda 211, es decir, alguien muy importante en los últimos años del cine.
Sí, es el guionista habitual con el que colabora Álex de la Iglesia, es el co-guionista de todas las dos temporadas, la segunda dentro de nada se estrenará, de 30 monedas. Guerrica Echevarría pasaba por Sitges precisamente para presentar la segunda temporada, que nos llegará nada de un par de semanitas, la tenemos aquí ya en nuestro lugar. Obituario, Jorge, dos fallecimientos que comentar esta semana.
Sí, dos fallecimientos, triste. El primero, el de Philly Coates, que es una Coates o Coates.
Coach, ¿no? Yo Coates, creo que
sería. Una actriz clásica también, una carrera larguísima y que además tiene el papel quizá más destacado, el papel más reconocible, fue la primera Lois Lane que interpretó en la televisión a la pareja de Superman. Ha fallecido a los 96 años. Y luego otro fallecimiento también relacionado con el mundillo de las series y todas las películas, Keith Giffen, el guionista de cómics, colaborado también de J.M. de Matteis, uno de mis guionistas favoritos, y luego sobre todo conocido por la creación del personaje de Lobo, el que un poco ayudó a moldear el personaje, y luego algunos personajes también, eso en el caso de DC, en el caso de Marvel, creó por ejemplo a Rocket, el personaje que luego acabó incorporado en los Guardianes de la Galaxia, y que bueno, creo que lo hemos podido ver en las últimas películas.
A Mapache Cohete, sí, y Lobo, que es una de las grandes cosas que le sigue dando a DC de adaptar en audiovisual, siempre ha dicho Jason Momoa que es su personaje favorito y que le encantaría hacerlo, y ahora que parece que de Aquaman, veremos a ver qué tal funciona la película, va a desprezarse, yo no descartaría que fuese el recuerdo leer Lobo de adolescente y era una verdadera locura. A mí me encantaba, me gustaba mucho.
Súper rompedor, muy original.
Totalmente pasado de vueltas. Don Carlos, una noticia de estas curiosas de industria, que es una nueva coproducción, un grupo nuevo de coproducción entre televisiones públicas del norte de Europa.
Sí, y en ella no se encuentra Televisión Española, en fin. Se ha fundado New 8, un club en el que su socio para coproducir 8 productos de ficción al año y está formado por las televisiones públicas, no digo las letras porque son las de Alemania, Holanda, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega. están ya buscando proyectos y los productores deben de presentar las ideas a los responsables de la Dirección de Televisión Pública de su país y este llevará al Ejecutivo para poder hacerlo. Especialmente interesados en públicos, el target entre 18 y 45 años y en principio la primera producción recibiría luz verde este mismo 2023 para emitirse en 2024. Cuatro reuniones al año que darán a luz a, pues espero que a una idea muy interesante.
Sí, a mí me ha llamado mucho la atención desde luego el público objetivo, que es cierto que todo el mundo quiere llegar a los jóvenes, ahí tienes Play Z, ¿no? Al final la idea y el dinero, porque se está gastando muchísimo dinero Televisión Española en llegar a ese público joven, con mayor o menor éxito con sus producciones. Yo creo que los programas han funcionado mejor que las series, pero eso es una cosa.
El ser o no ser creo que está gustando muchísimo, ¿eh? Sí, y sobre todo la segunda temporada parece que ha gustado mucho.
Y luego Generación Play Z que claro, la eliminaron ahora, yo recuerdo estar el año pasado en Galicia, que se hacía una grabación en directo, y era una barbaridad de chavalada que había. Uh-huh. O sea, estaba, yo creo que de las actividades fue la que más gente tuvo de todas, y sobre todo adolescentes, y era impresionante ver los caminos que lleva Televisión Española para cualquier montaje. O sea, tenía un tráiler allí que no cabía en la plaza del pueblo, ya te digo yo.
Eso, a lo mejor la cuenta es Tony, de nuestro querido Tony de Altea, que mandamos un abrazo grande, que siempre empieza a contar ahí las unidades móviles y los no sé qué, las grúas, y bueno.
Vamos allá con los nuevos proyectos, que tenemos un montón de cosas esta semana, lo tonto. Jorge, arrancamos con Apple TV Plus y la película de Napoleón.
Sí, Lilio, contabas tú, quizá una decisión que puedas repetirse en el tiempo, y es que Ridley Scott está a punto de estrenarse Napoleón, primero en salas de cine y luego en enero, ¿no? Si me equivoco, no se sabe,
yo creo que desde luego no llega antes de final de año, pero no hay fecha concreta.
La noticia es que el montaje que va a llegar a salas de cine va a ser distinto que luego vemos en Apple TV Plus. En Apple TV Plus tenemos un montaje de 4 horas. Esta mañana
el trayecto he bajado un poco.
Es muy gracioso porque dice: el montaje que he hecho hoy o que he tenido hoy es de 4 horas y 10 minutos. Dice, y quizá la sin de versión se aproxima a las 4 horas. Pero bueno, en cines no va a ser tanto. Quizá, imagino que
de 3 horas
de
no
3
baja,
horas y ya más eso, como este año el Oppenheimer de Nolan ya ha abierto la veda de las 3 horas, pues seguro que las 3 horas es algo que hacer. Y luego, pues dar el salto, que lo que decías tú, que quizá puede ser una un modelo a seguir, lo que antes eran las secciones extendidas de DVD, que era un poco el reclamo para que, aunque hayas visto la película en cine, pues luego te compres el DVD, pues igual aquí puede ser el reclamo para las plataformas.
Sí, eso y el comentario del director, que es una cosa que se ha perdido. Es cierto que últimamente ya la gente se guardaba mucho en el mundo de las redes sociales y que te podían sacar un corte, y no era como a principios de los 2000, pero se ha perdido. Y yo recuerdo alguna película que me gustaba mucho volver a verla con el comentario del director, que está francamente bien. Se pueden encontrar en YouTube. Hay un montón de canales de YouTube. Volví a ver la red social no hace demasiado tiempo y tenía ganas de escuchar el comentario de Fincher, y hay varios canales de YouTube que sacaron esos extras del DVD o de Blu-ray que te lo puedes poner simultáneo, y hay varios podcasts que se hacen de comentario. Yo recuerdo uno de gente que colabora en el mundillo de Apple, que hacen uno cada 15 días aproximadamente, y la idea es esa: se pone la película, la pones en sonido y van comentando conforme va.
Qué bueno.
Yo creo que es una cosa que va a funcionar. Es cierto que Ridley Scott es muy aficionado al montaje del director. Yo lo comentaba en streaming. Yo perdido la cuenta de cuántas versiones distintas de Blade Runner hay, pero yo creo que menos de 3 no ha hecho a lo largo del tiempo. Es alguien que desde luego le gusta muchísimo meterse en el mundo de la edición.
Y también fascinante lo que mencionaba de las cámaras, el cómo ahora en lugar de grabar con una cámara, graba con chorrocitas cámaras, que yo creo que el caso de Napoleón viene por el tema de las Apple, gafas de Apple.
No, de la Vision Pro.
La Vision Pro, pero bueno, dice que ahora las escenas las graba con 16 cámaras a la vez, con lo cual al final hace una toma o dos y arreando, pero claro, grueso eran las cifras, porque es que Napoleón, que imagínate el festival que ha sido, creo que ha sido apenas 2 meses.
60 y tantos
dos
días.
2 meses, y luego Gladiator 2, que también, pues imagínate las escenas que tiene.
45 días creo que era. 45 o 47, pero no llegan a 50.
Es muy poco tiempo para ese tipo de superproducciones, ¿no?
A mí me sorprendió desde luego muchísimo que se grabase tan rápido. Don Carlos, vamos con A3Media, que ha aprovechado, pues eso, la locura que tenemos de festivales, y ya tiene una presencia bastante importante en el Festival de Cádiz, presentando algunas de sus próximas propuestas para el año que viene, y alguna que nos llega dentro de nada, como es el documental sobre Nadiuska, que se estrenará el 29 de octubre.
Bueno, dos cosas vamos a comentar. Ya en su tiempo anunciamos aquí el comienzo del rodaje de Las Beguinas, esa serie basada en esa especie de convento del cual se desconocía. 10 episodios de 50 minutos para hablar de la historia de los beguinatos, esas comunidades de mujeres que desde el siglo XIII pues defendieron una forma de vida alternativa. Se dedicaban a la contemplación, sí, pero también a la acción mediante trabajos artesanos, de enseñanza, cuidado de enfermos y al mismo tiempo les permitían ser autosuficientes. La pequeña toma como referencia esta historia de estas mujeres que han permanecido ocultas, y Amaya Verasturi y John González son los que interpretan la ficción a Lucía de Avellaneda y Telmo Medina. El comienzo, Lucía va a celebrar el compromiso con el marido que ha elegido su hermano, pero a punto de entrar recibe una citación de la que dice ser su verdadera madre, que la llama al beguinato. Allí ella va, conoce además a un hombre judío que debe ocultar su pasado y sus ideas, y a partir de ahí inicia la ilusión. Uh-huh. Y luego, pues, en lo que tú comentabas también, una cosa que me llama la atención, porque además no puedo imaginar lo que fue Nadiuska en su tiempo.
Y eso quería preguntarte.
Nadiuska fue un bombazo total, completo y absoluto. Es decir, era una mujer que aparecía, no se sabía si venía del este, si era
alemana,
¿no? Una cosa rarísima. Arrasó realmente en España, en aquella España del destape. Fue una de las musas del destape, tanto en revistas como en cine. Y a Tres Play ha presentado pues la serie documental, que se estrenará el 29 de octubre, y narra la idea en tres episodios de 45 minutos. Cómo nació, cómo se desarrolló y cómo cayó luego, hasta que se hizo un reportaje donde vivía en la calle, recogiendo comida de lo que había, y dónde está. Valeria Vargas, la periodista, pues va a investigar las claves de su vida y va a ofrecernos saber qué es 50 años después de su entrada en escena, con personas hablando como José Sacristán, como Alaska, como Berta González, como Jorge Sanz, Máximo Valverde y otras actrices compañeras suyas, como fueron Jenny Yada, Carmen Platero o Silvia Aguilar.
Desde luego tengo muchas ganas de ver esta serie documental, y estamos recuperando muchísimo, sobre todo de los años 70 y 80, tanto de la parte musical como la parte de cine, de hacer estas series documentales alrededor de la vida de gente que luego tuvo más éxito y gente que cayó totalmente en el olvido, incluso la desgracia, como fue Nadiuska. Jorge, vamos con AXN, que tenemos un estreno dentro de nada del arte del crimen.
Sí, mañana mismo, cuando escuches este programa, mañana lunes, el 16 de octubre, tenéis la quinta temporada de El arte del crimen, la serie francesa que yo no lo he visto. Creo que es el crimen relacionado con el mundo del arte, ¿no? Con el mundo de las bellas artes y de varios tipos. Pues mañana la tenéis igual, como hace siempre XN, se emitirá, y según se emite el capítulo podéis verlo también en XN Now.
Tú sí que has visto alguno, ¿no?
Sí, bueno, he estado viendo hasta... hacen esta quinta temporada justo detrás de hacer la cuarta que acabó el lunes pasado.
¿Y se ve por
pues,
ahí?
Pues como sí, como sabe, yo qué sé. Es una idea graciosa. Un policía que ha sido largado por diversos problemas que ha tenido de autoridad y de no obedecer y tal, ha sido enviado pues a la división de arte. Claro, él no tiene ni idea de absolutamente nada de arte, porque está más bien acostumbrado a los puñetazos y demás, ¿no? Y como asesora le ponen a una licenciada en arte. Pues ese choque gracioso que hacen los franceses, aquí en alguna cosa tiene bien. Lo que pasa es que yo creo que cada episodio son dos episodios, uh-huh, que van pegados, ¿no? Eso a mí no acaba de convencerme. Un episodio largo, ponle una hora y media, como hace en otra parte, dos de una hora tal cual, y hay algunos muy... muy bueno, y otros pues más flojitos. Yo, de todas formas, es de las cosas que como un domingo, digo, eso digo para el domingo por la tarde, que daba gusto ver Crimen en el Paraíso o ahora la del contenedor, pues igual, ahora lo que pasa es que el lunes.
¿Y París qué tal sale? ¿Sale bonito o qué? ¿Se ve mucho escena de París? Eso sabía yo que era uno de los atractivos, y al final yo creo que es una de las cosas que tiene tanto Emily in Paris como Lupin, que al final ves París preciosa. Don Carlos, Mediaset, sí, de verdad, Mediaset que quiere volver al mundo de la ficción y de los documentales y de todo un poquito, y va a presentar varias cosas, algunas para 4 y otras parece que para Telecinco, volviendo a la Crónica Negra y volviendo a ese crimen de los Galindos en su momento del final del franquismo.
Bueno, esa es para parece ser que para Telecinco, ¿no? En julio del 75 fue muy famoso el crimen de los Galindos, que por cierto no hace mucho apareció una confesión de alguien que estaba, que un preso que murió y que confesó lo que parecía ser su verdad. Es decir, en ese cortijo murieron tres personas, tres hombres y dos mujeres asesinados, y nunca se supo el porqué ni la historia. Van a ser 6 episodios, actualmente están en proceso de rodaje y se ha enviado un primer avance en el show internacional. cuenta con José Pastor, Víctor Clavijo, Oscar de la Fuente y algunos otros, y la colaboración de Carmona Field Office y el Sevilla City Festival. Va a tener dos líneas temporales, en el año 77 y en el año 75. El 75, dos años después del crimen, un periodista finalizó, y tengo que recordar que hubo un éxito. Si el crimen fue famoso, fue un exitazo también la novela basada en él, que en España fue el récord de ventas. Uh-huh.
La serie se va a llamar El Marqués, luego también darán una investigación periodística en forma de reportaje o true crime que se llamará Los Galindos, Toda la Verdad. Y luego cuatro, como os digo, sí, cuatro también va a estrenar cosas, en este caso
dos
series que presentan ellos como documentales, como seriados, ¿no? De documentales de series.
Bueno, seis episodios para En Guardia, Mujeres contra el Crimen, que va a ser el docuserie para cuatro, un nuevo true crime que destaca el trabajo de investigadores de élite de la Guardia Civil. El ha sido producida por 0, producciones y por La Colectiva. El documental cuenta con 6 episodios que serán todos ellos autoconclusivos y pues contará el caso del crimen de Fago, de la población aquella de Huesca, donde se asesinó al alcalde, la operación Nanga Parbat contra la mafia nigeriana y otro sobre el narcotráfico, la heroína y el tráfico contra los pederastas. Uh-huh.
Y la otra que tenemos es una cosa,
se llama Bribones. Muy graciosa esta de Bribones, ¿no? Bribones va a ser una producción también, al principio para cuatro, y Bribones son, pues, unas personas que destacan cada uno en su trabajo, son militares, son historiadores, y que trabajan para lastrear la historia y encontrar usos y diversos alternativos. 8 episodios para unir arqueología, historia, naturaleza, aventura. Al margen de ser una aventura, un grupo muy especializado, dice que estos hombres y mujeres entre 23 y 63 años han realizado un trabajo muy complejo en el que los cámaras y todo el equipo de redacción ha tenido que supeditarse al ritmo, sacrificio y esfuerzo de los Bribones. En fin.
No lo sé qué tal le funcionará hasta cuatro, y no sé si lo pasarán también por Prime Video con ese acuerdo global que tiene normalmente Mediaset con la plataforma de Amazon. Jorge, Movistar Plus, que fue a Sitges y que fue a Sitges a presentar una de las series que más curiosidad tengo, al menos de ver. Creo que no se pasó el episodio, pero sí que hubo un avance de ella, que es la nueva serie de Berto Romero, no haciendo comedia ni cosas autorreferenciales, sino haciendo terror, llamada El Otro Lado.
Creo que en San Sebastián ya se dejó ver un poco y sí que hicieron entrevistas y demás, pero bueno, sobre todo la novedad en Sitges es que ya no la fecha de estreno. El día 23 de noviembre se estrena en Movistar Plus la serie, una serie ambientada de terror. Yo me imagino que tendrá un punto de comedia, porque es imposible que algo no se escape, pero sí, el tono muy distinto. Además, como comentabas tú en streaming, es que a él le gusta mucho, o sea, este tipo de género es lo que realmente le apetecía hacer. Y bueno, pues después del éxito que ha tenido con las producciones anteriores, sobre todo con Mira lo que has hecho y demás, pues le han dado renta suelta para hacer este proyecto, que la verdad es que es bastante original, y bueno, que él podía estar siguiendo haciendo comedia sin ningún tipo de problema, y esto pues es más, a ver qué tal le sale, pero es bastante valiente lo que ha decidido hacer.
Cambiar el tercio, que se puede convertir en un creador muy interesante para los próximos años. Uh-huh. Después del éxito de eso y de Nadie sabe nada, que al final funcionó muy bien, uh-huh, y esa versión que tuvieron en su momento para HBO, yo la tengo muy en la cabeza porque mi mujer es tremendamente fan de Nadie sabe nada y es rarísimo que no la esté escuchando constantemente cuando a lo largo del día, incluso episodios antiguos lo vuelve a ver otra vez de nuevo porque le divierte mucho. Cuenta una historia, parece ser de Pottergate, sale Buenafuente, parece, no han llegado a concretarlo, pero lo que parece es que fue su mentor. Berto Romero hace de un investigador más o menos caído en desgracia de fenómenos paranormales en España. Buenafuente sería su mentor, que está muerto hace 20 años, pero que se le aparece y que le cuenta cosas. Así que de inicio, sí, yo la sensación es podría tener un tono muy de comedia o un tono más terrorífica. Tengo mucha curiosidad por ver el tono que finalmente le dan.
Esto de tener compañeros sobrenaturales está poniéndose de moda. Sí. En Panhandle, la serie el ahora también en Rocco, también la mujer del policía está al lado de él contándole, ¿no?
Y Fantasmas, la serie tanto inglesa como la adaptación americana, es de lo mejor que le ha funcionado en la CBS en Estados Unidos, tanto sí. que ha comprado ahora con todos los problemas la serie inglesa para poder
y
ponerla.
Y la que está en Disney Plus aquí en España, la de Casi Muertos, que es la escritora que hace obituarios, que también tiene el mismo recurso, y esta muy graciosa esa serie.
Don Carlos, yo sé que lo estabas esperando hablar de Netflix, háblame de La Gente de Sálvame, anda.
Bueno, pues anuncia por fin que el 10 de noviembre se estrenará el primero de los tres capítulos que va a tener Sálvese Quien Pueda. En fin, luego otros tres lo completarán a partir de 2024 en México. Bueno, pues Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoro, Licia Lozía, Víctor Lován, María Patiño, pues llegan a Miami una vez que han sido colocados en la puñetera calle por el Sálvame y tienen que pues desempolvar storyboard, las fotos, el reciclaje y van allí.
¿En qué
vamos a contar de aquí? ¿No?
Jorge, ¿en qué puesto crees que debuta esto la semana que se estrena?
Número uno, sin ninguna duda.
Pero es que, fuera de coño, lo que están haciendo con la promoción es la nota de prensa es la cosa más divertida que he visto en mucho tiempo. Que empieza así: el equipo de Netflix España sobrevive a la filtración diaria de su nuevo docu reality y escribe esta nota de prensa para confirmar todos los detalles y para que tengáis la información oficial, que es lo suyo. Y luego pone, en el enlace de las imágenes pone: estas fotitos de fantasía de Belén no las ha filtrado. Punto para Netflix. Es toda la nota de prensa, o sea que han entrado completamente en el juego y bueno, está pasando todo el mundo, o sea, ellos y ellas, imagínate, pero el equipo que está siguiendo no me lo quiero ni imaginar, o sea, el equipo que está siguiendo a Miami y luego a México, bueno, esto debe ser una fantasía increíble.
Sí, yo creo que tiene más interés todavía el programa de cómo se hizo el programa que el propio programa, pero bueno. Junto con esto, don Carlos, tenemos las fechas de estreno de dos de los grandes proyectos de lo que falta de año y primeros del año que viene de Netflix.
Sí, bueno, la película que va a representar a España en los Oscars, La Sociedad de la Nieve, que narra aquel famoso accidente que hubo en los Andes, de aquel avión uruguayo con los deportistas.
Fue en Chile, pero era en Uruguay.
Uh-huh. Que tuvieron que recurrir, pues, a lo que todos sabéis para poder sobrevivir. Bueno, pues va a estrenarse en Netflix el 4 de enero. La producción de Bayona, que sigue ganando puntos y sigue teniendo éxitos, pues contará, la podremos ver ya en Netflix en enero.
Y lo otro que tenemos es The Crown, que se va a adelantar un poco con respecto a lo que esperábamos inicialmente. Parecía lo que nos comunicaron el año pasado, que se estrenaba en diciembre, y finalmente va a ser dos partes. El 16 de noviembre nos llega la primera parte, que nos va a contar la relación de Diana junto con Dodi Alfayez, y parece que llega hasta su fallecimiento, y luego los últimos seis episodios serán cuatro primero y seis posteriormente, el 14 de diciembre, que cuenta pues ese annus horribili que obtuvo Isabel II, y llega hasta el jubileo de oro, hasta el 50 aniversario. No va a llegar hasta el fallecimiento. Si conoceremos el principio de la relación de Guillermo y de Kate Middleton, no vamos a tener nada de lo posterior de los últimos años y posterior, y salvo que al final haya una coda o algo por el estilo, nada sobre el fallecimiento de Isabel II y el ascenso al trono de Carlos. Como os digo, se queda la cosa en el 2007, debo recordar que es aproximadamente, con el jubileo, con los 50 años de reinado que tuvo la reina Isabel II. Muchísimas ganas de ver una de mis series, de mis producciones favoritas de siempre de Netflix. Vamos con Sky Showtime, Jorge, que nos ha anunciado ya la fecha de estreno en España de Frasier.
Sí, cada vez está acordando más la fecha de estreno respecto a sus producciones o sus estrenos en Estados Unidos, y en este caso Frasier llega el 3 de noviembre, aquí con doble episodio además, y luego pues un episodio cada viernes. Y bueno, os da tiempo, aunque tenéis que hacer un pequeño maratón, porque las 11 temporadas de la serie original están también en la plataforma, así que si os pegáis, empecéis ya, igual de tiempo a llegar.
Radio Televisión Española, don Carlos, que como es la gente de programación, de un día para otro te anuncian cuando estrenan ni más ni menos que la última temporada de Cuéntame.
Sí.
Un poco raro esto.
Bueno, y un cambio de día también así un tantito extraño. Bueno, pues Televisión Española, como dice Carlos José, anuncia ya la emisión del capítulo primero de la temporada número 23 y última temporada, que será el miércoles próximo. No el jueves, que era su día original, sino que lo ha pasado el miércoles, que, en fin, con el fútbol y esas cosas, me llama un poco también la atención que hay, pero bien. Bueno, esta temporada no va a ser una temporada como las demás, sino que va a ser el broche de oro final, y ya sabéis, ya hemos comentado aquí, pues que va a dedicar cada uno de los capítulos a una persona en concreta. En este caso, va a ser el primer capítulo, va a dedicarse a Mercedes, y Mercedes, en una reunión familiar, toma una decisión que va a ser muy importante.
A mí me ha extrañado una barbaridad. Primero que lo anuncien con una semana de antelación. Yo creo que es una serie que podrías tener muchísimo. Yo estaba convencido que se estrenaba en Navidades o que terminaba en Navidad.
Yo pensaba que también que para Navidad, para coger, ¿no?
Y al final, tal y como está, y son 6 episodios, termina a finales de noviembre. Así que una cosa rarísima, y lo del movimiento del día, como dice don Carlos, al final poniéndolo los miércoles, que vas a tener Champions semana sí, semana también. O sea, me ha extrañado muchísimo. Y luego, otra serie, mira, otra cosa que tenemos de los 70, estamos hoy totalmente setenteros, es el comienzo del rodaje de Las Abogadas.
Va a ser coproducida por Televisión Española y Mod Producciones y creada por Patricia Ferrero con la dirección de Juana Mancier y Polo Menarguez. Y va a contar la vida de 4 mujeres que abogadas que trabajaron con valentía, pero no 4 mujeres normales, sino que se trata ni más ni menos que de Lola González, de Cristina Almeida, de Manuela Carmena y de Paca Sauquillo. Las Abogadas comenzará el rodaje en el próximo mes de diciembre y para el próximo año esperemos que esté anunciado.
Sí, este tipo de producciones que están haciendo se están yendo mucho a los años 70. Yo no sé si para ocupar el hueco de Cuéntame tenemos esta, tenemos la de la policía, Mujer Policía, que contábamos también la semana pasada. Tenemos también esas producciones que están haciendo y desde luego que ha vuelto a funcionar la maquinaria de producción de Televisión Española. O sea, se están gastando el dinero y están haciendo cosas, al menos sobre el papel, bastante, bastante interesantes y tirando de lo que ellos pueden hacer mejor, que yo creo que es este tipo de series de muy nuestras y que luego tienen una aspiración global. Un conjunto de actrices jóvenes muy interesante también, con Pablo Usero, por ejemplo, que es lo primero gordo que yo creo que hace, quitando algún corto después de hacer Luis Mele y evidentemente Amar es para siempre. A ver qué tal sale. Tengo curiosidad desde luego por ver esta y qué efecto tiene sobre la gente, porque siguen vivas las 4, hasta donde yo tengo conocimiento, desde luego las 4 siguen vivas y que puedan comentar sobre cómo las interpretan esa vida de joven. Jorge, sección que yo tiene renovaciones, que tenemos alguna que otra cosita.
Cosas un poco raras. Bueno, por un lado, CBC va a terminar la serie del original de Max, aunque aquí se estrena en Movistar Plus, más o menos, que además es una serie bastante aclamada y que funciona bastante bien. Y de hecho, Movistar le da muchísima cancha, mucha promoción. Tercera temporada será la última. Y luego, tengo novedades en el mundillo de Star Trek, en este caso en Lower Decks, que parece que no está haciendo los números que se esperan de ella o los números que deseaba el estudio. Y bueno, ya su showrunner está haciendo un poquito de campaña para intentar que la gente se anime a verla, a subir las cifras de visionados en el caso de Paramount Plus, en el caso de aquí la vemos en Prime Video, para que la serie tenga continuación.
Sí, todavía no tenemos fecha de estreno de la última temporada aquí en Prime Video, se está retrasando un montón, y en cambio la que sí que hay buenas noticias es de la otra serie animada, más dedicada al público infantil y juvenil, que es Star Trek Prodigy.
Justo, en Prodigy, que estaba en un impasse muy raro, porque el caso es que no es que estaba cancelada, sino que simplemente habían retirado su estreno, y de hecho sí que lo habían sacado de primera temporada del catálogo, pero bueno, finalmente Netflix ha acudido al rescate, se ha hecho con los derechos de la primera temporada, que en el caso de Estados Unidos y algunos otros países, aunque no España, porque aquí en España
sí que están en Sky Showtime,
pero en el caso de Estados Unidos, en las próximas semanas, dicen antes de final de 2023, así que imagino que será o bien este mes o bien el que viene, dará el salto a Netflix, y luego en 2024 sí que estrenará la segunda temporada, que de hecho está terminada, parece ya de que hacía tiempo.
Es que estaban a punto de terminarla, y esta es la gran noticia para nosotros, es ya no que la tengan en Netflix en Estados Unidos, que a mí personalmente tampoco es que nos vaya a volver locos, sino que esto nos asegura que podremos ver la segunda temporada en Sky Showtime, donde sigue estando. Es que la retiraron de Paramount Plus en Estados Unidos, pero aquí sigue estando.
También Netflix ha confirmado que renueva Castlevania Nocturne, el spin-off de Castlevania, y luego otro rescate, en este caso, otra cosa rara también, el Spiderwick Chronicles, esta saga también de novelas juveniles de fantasía que Disney Plus había desarrollado y había puesto en marcha, y hecho, había terminado, creo que eran 8 episodios así, estaban ya pendientes de ponerle fecha de estreno y demás. Disney Plus decidió apartarla y ponerla a venta, y al final se ha quedado Roku, que la va a convertir en su primer gran estreno propio, el canal gratuito con anuncios que se puede ver en Estados Unidos. Lo que no sabemos es el resto fuera de Estados Unidos, ¿no?
No, aquí el hecho de que ya tenga un lugar de estreno en Estados Unidos, yo creo que va a permitir a la productora poder tener ventas internacionales. Esta semana, además de todos los festivales que tenemos, dentro de nada comienza a ser Serializados, tenemos un millón de cosas por delante, la Seminci también, el gran evento gordo que hay es el MIPCOM, que es el gran encuentro en Cannes, que no es el festival de Cannes, sino el gran encuentro de televisión, en el que se compre y se vende absolutamente todo. A mí no me extrañaría que algo que tiene sus seguidores, como suele ser ocurrir, como aquí las crónicas de Spiderwick, encuentre una casa en España. ¿Dónde? Pues quitando Disney Plus, que ya tendría que ser la cosa demasiado que la compran aquí después de cancelarla, pero yo creo que es una serie que puede llegar a cualquier otra plataforma. Por el tono posiblemente para Nvidia, es una cosa que podría comprarlo internacionalmente. No lo sé, si no tienen los derechos en Estados Unidos no les interesa, pues a lo mejor llega con Movistar Plus o llega con Filmin, o vete a saber dónde puede llegar aquí. O HBO Max, que suele meter cositas de este tipo también. Vamos ya con los estrenos de la semana, una semana en la que no hay tanta cosa como la semana pasada, quitando el viernes es sí, una verdadera locura. Don Carlos, arrancamos con el lunes 16 con una serie muy esperada por sus fans.
Sí, la séptima temporada, ni más ni menos, de Rick y Morty. Bueno, pues continúan estos dibujos con la nueva temporada, con ese científico un tanto sociópata que atrasta a toda la familia a esas aventuras. Como dices tú, a quien le encante le gustará mucho, no es santo de mi devoción.
Aquí además es la primera vez en la que, si la escuchas en versión original, no vamos a tener a Justin Roiland, que fue despedido sumariamente, como todos conocéis. Hay dos personas nuevas cuya identidad no ha trascendido a día de hoy que estamos grabando, que ponen la voz uno a Rick y otro a Morty. De hecho, no lo sé, porque han empezado las primeras reviews, pero no he llegado a leer ninguna, porque ha llegado minutos antes de que entrásemos aquí a grabar, si se conoce ya quién les pone la voz, pero como os digo, que eso ha cambiado. Martes 17, Jorge, tres estrenos.
Tenemos por un lado el documental también es musical Bisbal, que de Movistar Plus, que bueno, que conmemora un poco el concierto que hizo en Almería por comer, creo que fue el 20 aniversario o el 30 aniversario, 20 aniversario, ¿no?
Por su 20 aniversario, no sé si de cuándo empezó a cantar o de Operación Triunfo.
Sí, porque es previo a...
Yo creo que es del primer disco que sacó después de Operación Triunfo. Sí, una cosa así.
Luego Darkness, una serie danesa, la tercera temporada, que está protagonizada por Natalie Madueño, que es una actriz de origen español, que se puede verla en Filming. Y luego, muchas gracias el título, me desperté Vampira, una serie canadiense juvenil, en la cual es pues, un adolescente de 13 años, cuando cumple 13 años se despierta siendo mitad vampira, mitad humana, y pues una serie muy pesada para público adolescente con sus cosillas.
Una serie muy de Netflix, desde luego. Sí. Miércoles 18, Don Carlos, dos cositas, una de ellas ya la hemos comentado.
Sí, Aguas Prohibidas, es la otra, Netflix, el estreno de, con ese nombre, trata sobre una enfermedad se detecta en las islas de Andamán y Nicobar, y es la lucha a muerte entre la supervivencia y encontrar una vacuna. Y la otra, el monstruo de Cuéntame cómo pasó, que estrena su temporada número 23 y última.
Jueves 19, Jorge, dos cositas en Netflix. Una de ellas tengo muchas, pero que mucha ganas de ver.
Sí, tal cual. Imagino que sea esta primera. Cadáveres, la adaptación de la novela gráfica, en la cual es ese episodio, si me equivoco, miniserie, en la cual hay un crimen que ocurre en cuatro tiempos distintos, desde el final del 19, dos veces en el siglo XX y una en el siglo XXI, con cuatro investigadores distintos, cuatro policías distintos, todos asesinatos en Whitechapel, y le aparece la misma víctima con los mismos síntomas. O sea, los síntomas son distintos, pero la víctima es la misma, y es la investigación de qué está pasando en esos cuatro tiempos distintos. Y el trailer, no conocía tampoco la novela gráfica, pero el trailer te deja con ganas de verla del tirón, seguro. Y esta va a ser una serie que seguro que va a funcionar muy bien, y que el dragón va a ser tremendo. Y luego también otro estreno en Netflix, que es muy bestia lo de Netflix, Luces de Neón, en este caso una serie estadounidense sobre un artista del mundo del reggaetón que llega a Miami e intentará pues eso, cumplir sus sueños.
Sí, esta la comentábamos la semana pasada, es una serie...
Está de Yankee, ¿no?, en la producción.
Efectivamente. Uh-huh. Viernes 20, tenemos un porrón de cosas, incluido cuatro de Netflix. Hay siete estrenos en total y cuatro de ellos de Netflix, que como veis no para desde luego el carro. Don Carlos, vamos con ellos.
Bueno, algunos son continuación de temporada y otros estrenos puros. Vamos con los que estrenan la séptima temporada. Big Mouth, esa serie de dibujos también que cuentan con sus fans y con sus detractores, a mí tampoco me vuelve loco tal, estrena su séptima temporada. Los impulsos carnal y la angustia adolescente crecen, y estos amigos buscan nuevos flechazos entrenando con el mago de la vergüenza y probando la marihuana por primera vez.
Esta es la penúltima temporada, está renovada por una octava y última, y el spin-off también lo cancelaron, y esta es la penúltima temporada.
Otra séptima temporada para Élite. Hemos comentado ya 100.000 veces el internado de las Encinas y cosas de tipo, pues llega su séptima temporada sumándose Maribel Verdú, Leonardo Baraglia, Anita y Mireia Balic, entre otros, subiendo, digamos, el nivel de la serie.
Sí, al final lo que tenemos es, creo que no puedo hablar demasiado de ella, he visto alguna cosa, pero no puedo hablar de ella por el embargo, lo comentaremos la semana que viene, una serie que funciona ya sobre raíles desde hace bastante tiempo, da lo que pide y poquita cosa más.
Bueno, otra continuación. Esta, en este caso, la tercera temporada en Prime Video de Upload. Nora y el recién descargado Nathan luchan por mantener su relación, intentan tener una vida real, ¿Lo conseguirán? Ah, emocionante.
Yo creo que aquí el problema es que ha pasado muchísimo tiempo desde la anterior. Yo es una primera temporada que me encantó, la segunda la tengo ahí pendiente y no sé por qué, porque mira que me gustaron ellos dos.
La segunda se notó mucho el tema de la pandemia. Yo creo que es un poco más flojilla en cuanto a que no... Y claro, además te sorprende mucho en la primera temporada, la segunda temporada te sorprende menos, pero el caso es que luego cierra muy bien. Creo que la serie al principio como que da bastante titubeos, o yo creo que la situación no era la mejor de las posibles para ni para rodar ni para nada en general, pero luego el cierre está muy bien. Los últimos dos episodios están muy, muy, muy bien.
Sí, y la química de ellos dos y lo insultantemente guapos que son. O sea, son dos personas de verdad. No sé cuál es más guapo de los dos protagonistas.
Muy original y muy, muy, muy incisiva en muchas cosas.
Si no habéis visto la primera de Blood, en Prime Video vale mucho la pena.
Seguimos con Netflix, pero ahora ya estrenos. Doona. Un universitario hace frente a la vida y a los estudios mientras lidia con una situación única. Su compañero de casa es una antigua y atractiva estrella del K-pop, el coreano ese, ¿no? El siguiente estreno de Netflix, Criatura. La desgracia cae sobre un insensato científico y su pupilo que utiliza el método de una prueba para acabar su obra en la época del Imperio Otomano en Estambul. ¿Os suena? Sí, sí. Es Frankenstein, pero en turco.
Bueno, bueno. Como mínimo original, mira.
Curioso. Y para acabar, en Fox, en ya estos canales normales que te meten 10 minutos de publicidad, tres cortes para ver un episodio de 40 minutos, pues Shooter. Como la palabra indica, pues es una historia sobre un francotirador, un ex marine muy condecorado que es llamado para defender al presidente, pero no sabe que le han tendido una trampa.
Es una serie que tiene como 3 o 4 años, sí, un mínimo, sí, sí, yo la recuerdo.
Y varias temporadas, y es una serie adaptando una película que hubo previa, la película está bastante bien, y la serie me sorprendió muchísimo. Solamente he visto la primera temporada, y es decir, esto es una cosa súper trillada, y ya veremos, recuerdo mucho una cosa a Chacal, pero me gustó mucho la primera temporada y luego no sigo viéndola, no sé por qué.
Y luego el otro estreno que tenemos es el documental de Apple TV Plus sobre John le Carré, llamado aquí John le Carré Volar en Círculos, así que si sois aficionados al género de espías y a las novelas de John le Carré o sus adaptaciones audiovisuales, ese documental con sus últimas declaraciones antes de fallecer lo tenéis disponible ese viernes 20. Sábado 21 y domingo 22 descansamos, como suele ser habitual prácticamente todas las semanas, mientras
salvo
que...
a tres players
suele decirte yo,
en los domingos.
Pero esta semana no es así, así que nada, vamos con una pequeña pausa y a la vuelta comentarios, power rankings y recomendaciones de la semana.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
En fuera de series se ha escrito un email y audio comentario. Jorge, sí, tenemos esto y aprovecho para recomendar.
Un audio comentario. Y lo escuchamos primero y luego...
Lo escuchamos, que además es muy cortito, sí. Y lo contestamos y recordamos cómo podéis mandaros los audio comentarios.
¿El merchandising de la familia Dutton para cuándo?
Pues es una cosa que tenemos pendiente. De hecho, te lo comenté hace un mes o así, ¿vale? Tanto a ti como a Juanfran, que tenemos a Juanfran también un poco de beta tester de estas cosas. Es una de las ideas que tengo para una colección nueva. Pues es que luego metí hicimos la de Helios Aerospace, también sacamos la de Over the Top y lo dejamos un poquito ahí y tal, pero... Quizá podría ser la siguiente o si no la otra.
Es cierto que ahí nos ha matado el hecho, bueno, eso y otras muchas cosas, pero que no se estén en la nueva temporada de Yellowstone, que justo. Yo creo que de luego sería el momento para hacer alguna cosa con el rancho de Yellowstone o el rancho de los Dutton. Jorge, recordemos a nuestra audiencia cómo nos pueden mandar estos documentarios.
Pues voy a hacer tanto por WhatsApp como por Telegram al 604-416449, o sea, si hacéis desde fuera de España, que me haya especial ilusión, a ver si alguien se anima alguna vez a hacerlo, al +34 604-416449. Es gratis. Es una nota de voz que mandáis a WhatsApp o a Telegram, no cuesta nada, o más fácil todavía, desde el móvil ponéis foradeseries.com/mensaje, se abrirá WhatsApp, mandáis el audio y así, y luego la semana siguiente lo ponemos.
Sí, señor. Jorge, tenemos todavía yo creo que unos 12 minutitos aproximadamente, así que hay un par de tres comentarios que nos hacéis llegar a través de redes sociales, donde sabéis que somos Fuera de Series en todos los sitios, o siempre comentando los power rankings, como luego os comentaré, alguna cosa podemos contestar.
Sí, que la semana pasada no doy tiempo a comentar. Alberto García Hijado nos dice... Estudiaba Mafalda Navas y dice: he descubierto que la BBC hizo una peli sobre los orígenes de Doctor Who, An Adventure in Space and Time, en 2013, cuando el 50 aniversario, pero parece que nunca ha estado disponible en España. Tiene una pinta, como dice CJ, deliciosa. Y ahora que tenemos que verla, vosotros que sabéis cosas, ¿sabéis algo de esta película? Gracias.
Yo recuerdo haber oído hablar sobre ella y el problema que tuvo Doctor Who en esa época es que nadie tenía los derechos aquí en España. Ahora tenemos este convenio con Disney Plus para empezar a ver a partir de la próxima temporada internacionalmente. Creo que esto lo más sencillo va a ser, más allá de buscar en los procesos mundos de Internet, comprarla en DVD o en Blu-ray. Blu-ray en el Reino Unido, que entiendo que estará disponible, que se podrá comprar. Pero son estas cosas de Doctor Who, siempre ha tenido problemas de distribución aquí. Yo recuerdo que en su momento lo tenía Sci-Fi, pero sé que el coste era muy elevado y parece que hay mucho fan, pero no tantísimo para poder asumir el coste que tenía o que cobraba la BBC. Tenemos el handicap de que la BBC nunca ha entrado con una plataforma aquí en España, como si lo ha hecho en Estados Unidos, con esa Britbox en la que están todas las grandes compañías británicas. Así que, como os digo, o buscarlo por internet, que supongo que estará en aquello mundo de Dios, o si queréis tener una versión buena, pues en Blu-ray, que seguro que está disponible para comprarla en cualquier lugar. Y poder,
sí, como
dices
tú, hubo una época en que Sci-Fi sí que hizo tres o cuatro temporadas seguidas, también sacó dos películas, de golpe quedó clack con el cambio y ya no se volvió a saber nada de ella, de la serie aquí.
Sí, cuando hicieron especial, con el 50 aniversario hicieron varios capítulos especiales, yo creo que sí que se emitieron o se vieron en algún lado.
Siempre se ha complicado.
Ha sido, y luego, bueno, y previamente se veían las autonómicas. Es un poco maldita lo que
tiene el Doctor
Who. Luego Witty nos dice: el ladrón, su mujer y la canoa es un hallazgo espectacular y que llegó gracias a ella, gracias a José Luis Hurtado. Dice: he pasado de la incredulidad al odio a uno de los personajes, al llanto en el cuarto episodio, a googlear todo relacionado con este caso.
Es una barbaridad. Ya yo de verdad que la comentamos hace un par de semanas cuando se estrenó aquí en España la serie de Filming, en una serie que yo pensaba que iba a ser una comedia negra y me encontré con otra cosa que es de las series más duras, siendo una historia muy pequeñita, porque al final es pues una persona que finge su muerte y lía a su mujer y no se lo dicen a los hijos y la relación, que al final no es pues eso, ni salvas el mundo ni tienes un atentado raro. No, es lo que le ocurre a esas cuatro personas, el marido, la mujer y los dos hijos que tienen y luego el resto de la familia, las parejas de los hijos. Pero es de incredulidad absoluta cuando están pasando las cosas, de decir, no puede ser. A mí me gustó muchísimo. Son cuatro episodios solamente, la tienes disponible en Filmin.
Yo he visto el primero y me ha gustado mucho. Tengo ganas de seguir viéndola. Y luego el Alberto Lima, que ayer lo comentó, dice, ¿para cuándo un review de From de HBO?
Pues es una de estas series que tengo ahí pendientes. Y es cierto que From, tú se lo comentabas también en el grupo de Telegram, es una serie que llegó de tapadillo, que yo no había oído absolutamente nada, que estas cosas que suceden de vez en cuando empezó a escalar en el top 10 de HBO Max en España, y yo creo que aquí es donde más se ve. Yo no he oído nada sobre ella en los medios ingleses ni tampoco en los medios americanos, y lo que he leído sobre ella me atrae mucho, pero al final pues eso, el día a día te come y la tengo pendiente, así que cuando podamos verla, fundamentalmente, que suele ser la respuesta a estas cosas.
Y luego venga el último, el José Bencho nos dice, ¿sabéis si la serie Waco de Aftermath con Michael Shannon se emitió en España? Dice, porque yo porque no sé si el Sky Show también la tiene, originalmente era de Paramount, y dice, siendo una miniserie tiene un grandísimo reparto y me extraña que no haya estado aquí.
Pues ahí el problema que tenemos es que es una serie que originalmente emitió Showtime, y es cierto que tiene un reparto espectacular para el poquito bombo que se le hizo. Fue la continuación de Waco, que era una serie de Paramount Network, aquí en España se pudo ver de Paramount Network, además lo recuerdo porque tuvimos una campaña con la cadena para la serie en su momento, con Taylor Hitch. Y haciendo del hombre mesiánico del que se me dio el nombre ahora, Koresh, ¿no?
David Koresh, de los Davidianos.
De Waco. Aquí es Michael Shannon, pero también hay cuatro o cinco más. Claro, normalmente las series de Showtime siempre nos llegan aquí en Movistar Plus, pero con el desembarco de Sky Showtime, las que tienen nuevas temporadas sí que siguen llegando a Movistar Plus, como es el caso de Billions, y el resto quedan en ese limbo de que a veces llegan, a veces no llegan. Y estas, es cierto que cada vez más están llegando a ellas. Showtime ya está integrado dentro de Paramount Plus en Estados Unidos. Estas parece que nos están llegando cada vez más cerca. Hay ahora una serie que va a hacer Nathan For You y un par de actrices más curiosas que se llama que se va a estrenar dentro de una semana en Showtime y tampoco sé quién la va a ver aquí. En su momento, como os digo, Waco se estrenó en Paramount Network y aquí no tenemos ni idea de si esto nos llegará, cuándo nos llegará. Lo lógico es que nos llegase en algún momento a Sky Showtime, que esté anunciado a día de hoy, de aquí hasta final de año, que es lo que tenemos, desde luego no aparece.
Pasa que no tenía la primera temporada, aunque no, es justo lo que pasó después del
incidente. Es fundamentalmente
el juicio, o sea, que hay relación, pero no tanta. Pero es raro, ¿no?, que quizás llegue la segunda temporada y no tenga la primera.
Yo, igual esa es una de las cosas, intentar entrenar las dos a la vez, porque creo que es una serie que es el atractivo, que además con el boom que hay del True Crime podría funcionar muy bien. Y yo recuerdo ver Waco y a mí Waco me gustó mucho, estaba muy bien.
De hecho, Taylor Kitsch,
tengo la cuenta
de después de varios ahí series,
sí,
películas
lo mejor que yo creo
es como más reivindicación suya de aparte de las cosas que he hecho por ahí un poco de desastre, pues sí que es muy, muy buen actor.
Vamos ya con nuestros Power Rankings, con ese listado de las 10 series más vistas por nuestra audiencia que hacemos semana tras semana, haciendo una pequeña encuesta en la que os invitamos a decirnos las 3 series que más os han gustado de los días anteriores. Una encuesta que tenéis colgada siempre en fueradeseries.com, pero como siempre os digo, si os acercáis a Fuera de Series, a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, ahí os lo recordamos todas las semanas y os dejamos también ese cuadro para que nos podáis poner comentarios. Unos Power Rankings con menos movimiento que la semana pasada, solamente 2 novedades. La primera de ellas es The Changeling, esta serie de terror muy ideal para Halloween, con un punto y un trasfondo curioso, de las cosas más raras que he visto yo en mucho tiempo. Entra en nuestro listado en el puesto número 10, la serie de Apple TV Plus.
Bueno, la mayor caída es para esos bichos malos que invaden la Tierra. Invasión, la cuarta en Apple Televisión, cae 4 puestos y se queda en el puesto número 9.
Y sube un peldaño Blue Lights, la serie británica que aquí se puede ver en Movistar Plus.
En el 7, yo creo que más abajo de lo que esperaba, ha sido un exitazo, ha colocado 3 de sus temporadas en el top 10 de Netflix. Esta semana es Lupin, o como queráis verlo, la serie sobre el ladrón de guante blanco francés, que se estrenó a mitad de semana y eso siempre nos afecta a nosotros cuando hacemos los Power Rankings. Tenéis su tercera temporada en Netflix y, como os digo, colocó la tercera en el número 1 y la 2 y la 1 estaban por debajo. Así que todo el mundo que tiene Netflix ha estado viendo Lupin en los últimos tiempos.
Bueno, se queda en el mismo puesto, en el 6, Gen 5 de Prime Video. Gen V de Prime Video, la serie de ciencia ficción.
Luego, en quinto lugar, también se ha mantenido en una posición, Poker Face, la serie que aquí podemos ver en Sky Showtime.
Y la mayor subida de la semana es Sex Education, 4 puestos para la serie de Netflix, se queda justo al borde del podio en el puesto número 4.
La gamberlada de Solo asesinatos en el edificio Disney cae 2 puestos y va al puesto número 3.
Y la que es, sube peldaño, pero siguen sin conseguir la primera posición, The Morning Show, que no voy a parar de recomendarla porque esa tercera temporada está siendo fascinante.
Y en el 1, una semana más, aunque ya haya concluido, Ahsoka, que ha estado todo las semanas desde que empezó a emitirse, cuando concluyó, y esta semana, que es una semana también después de que concluyese, que ya tenemos Loki, pero bueno, yo creo que la semana que viene ya acabará de caer, salvo que haya mucha gente que haya esperado, que también es algo habitual que estén todos los episodios para verlo completo. Nos quedan apenas 5 minutitos, un poquito menos incluso. Don Carlos, recomendaciones de la semana.
Como comprenderéis, no tengo más remedio que recomendar esa temporada final de ese monstruo que fue Cuéntame en Televisión Española. Pero además voy a añadir, porque me gusta y por un hecho llamativísimo, Rocco. Ayer vi el primer episodio de esta temporada, ya os dije que a mí ese policía me gustaba, está siendo cada vez más negro y más pasote ahora ahí en Aosta, en el Valle Aosta con el frío, pero lo que me dejó flipado fue que AMC la emitió entera, sin ningún solo corte y con todos los títulos de crédito. Chapó AMC.
¿Ves? Estas cosas solamente las puedes encontrar fuera de series. Estas, si no, no os enteraríais jamás de que esto ha ocurrido. Jorge, recomendaciones de la semana.
No voy a recomendar nada, pero como lo he visto que la tienes tú en el guión...
La quito yo.
Cuéntala tú y ya está después. Pero así voy a recomendar el Still Town en Mardes, que aquí está traducido como Los crímenes de Paul Talbot, la serie que podéis ver en Filming, 4 episodios, una serie muy normalita, o sea, sin pretensiones ninguna, pero una historia muy bien contada, con una serie de actores y actrices que interpretan muy, muy, muy bien, sobre la investigación del primer, el que fue primera asesino en serie reconocido en Gales, y cómo 20 años después de que ocurrieron los crímenes, gracias al ADN, pues se retomó la investigación.
Habla de nada, anda, venga, habla tú.
Pues me ha encantado, la he visto en cosa de 2 días. Me da pena porque, mira que raro, pero creo que esta serie le hubiese venido muy bien más episodios, que lo habitual, decimos, a veces se alarga mucho. Serie, el cambio del personaje, al final, el personaje no tiene nada que ver cómo empieza, cómo acaba la serie, y creo que ese viaje quizás lo podrían haber estirado un poquito más en un par de episodios más, pero bueno, 5 episodios, la tenéis en Disney Plus, la serie argentina, con el gran Brandoni como protagonista, y luego pues eso, también con la participación de Robert De Niro, que es amigo de Brandoni, que me he puesto a investigar de cómo han conseguido que Robert De Niro
aparezca en el último episodio.
Y además, yo pensaba que iba a ser una cosa mucho más puntual. Estuvo 10 días en Buenos Aires rodando, o sea que no fue una cosa de 10 días, es amigo de Brandoni de hace tiempo, y bueno, a través de Brandoni, que además es una cosa que también en la propia serie lo comentan o lo hacen de ese giro. Muy divertida.
A lo mejor fue el que lo metió en el negocio de la carne y tal para los restaurantes.
Muy, muy divertida.
La parte de la cocina está muy, muy bien. Hablamos
como
de
ella. Cuando te pide con hambre, estás jodido. Sí, está muy bien. Muy
De Niro ha participado, bueno, es uno de los accionistas iniciales de Nobu y ha hecho mucho dinero gracias a Nobu, inicialmente el restaurante, y de los grandes resorts que tienen. En Ibiza tienen uno, en Sevilla abrieron uno de 5 estrellas también recientemente. Y como dice Jorge, no sale solo en el último episodio haciendo un camino, no, es coprotagonista del último episodio y luego introduce y concluye todos los episodios episodios que tienen 24 minutos, así que al final aparece casi 4 o 5 minutos en cada uno de los episodios. Yo rápidamente, que me queda un minuto y medio, La Mesías, ¿es tan buena como dicen? Sí, lo que he visto yo hasta ahora, que son 3 episodios de los 7 de la nueva serie de los artistas antes conocidos como Los Javis, de Javier Ambrosi y de Javier Calvo, es una serie de las que te vuela la cabeza. Eso sí, una hora de episodio, o sea, verlo con tranquilidad, ninguno se me hizo largo. Vimos los 3 primeros que nos facilitaron, se han pasado los 8 en San Sebastián, los 7, perdóname, que tiene la serie, y es una absoluta locura de serie para verla, y que desde luego va a estar en todos los top 10 de la crítica española de aquí a final de año. Yo digo yo que esto va a ser, si hubo revolución con Veneno, olvídate, esto va a ser mucho más. Y luego en mis cositas, el Open de España de Golf, que se está celebrando en Madrid durante esta semana, con el gran atractivo de John Ram, a unas horas no intempestivas, sino que podemos verla durante el día, especialmente el sábado y el domingo, las últimas 2 jornadas, así que si os apetece.
Pero debe ser muy fácil este Open, porque yo vi un momentico y uno que llevaba menos 3 bajo par, ¿no? Iba en el puesto 27, que la gente tenía 7 bajo par o 11 bajo par, alguna cosa. Digo, eso debo, hasta yo debo de poder.
Hasta tú no creo. Ram cerró con menos 4 el primer día, el líder estaba con menos 8, y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene.
Sí, que la semana que
Jorge,
viene,
un abrazo muy fuerte.
Anímate a jugar al golf, que puede ser muy divertido esto. Anímate.
Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos. Mucho más contenido, como siempre, fuera de series.com. Revolvemos la semana que viene. A aquellos que estéis de puente, cuidado con la carretera en la vuelta. Y recordad, tened muchísimo cuidado
ahí fuera. Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.